hacia toda España. Estamos aquí, los miembros de un programa radiofónico que se titula Sueños Diabólicos. En este programa vamos a hablar de cine. Cine y cine, todo el cine del que podamos hablar. Películas y películas. Y vamos a empezar, pero antes de empezar vamos a hacer algo que creo que hay que hacer. Hay que felicitar, compañeros, hay que felicitar a Quack FM por sus 30 años de emisión, chicos.
¡Bien! Eso sí que son años, por favor. Muy bien, sí, señor.
30 años, que es imposible, absolutamente imposible, resumir en 30 horas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentarlo. Y en este programa estamos muchos, está Virginia, está Laura, hola. Está Marcos, está Lalo, hola. Está Tomás, hola. Estoy yo, que soy Ángel, y la persona más importante, que es Luis, que está con las máquinas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Este programa es muy sencillo. Elegimos una película y la destripamos, ¿verdad, Virginia?
Verdad.
La destripamos, pero hasta que no queda nada de ella.
Y hay spoilers, ¿eh?
Por supuesto, hay que decirlo, ¿eh? Que la gente no se crea que vamos a... No. Hablamos
si
del principio.
Si no quieren spoiler, tienen que verla primero.
Esto es inicio, nudo y desenlace. Y hablamos de las tres cosas. Y hoy, para empezar este programa, este primer programa que hacemos en directo, celebrando los 30 años de Quack FM, hemos elegido una película agradable, una película que puede gustar a mucha gente. Es una película de hace unos cuantos años, pero que todavía permanece en el recuerdo de todos nosotros. Es La vida de Brian. Una película que a mí me recuerda momentos distintos en mi vida y que, para empezar a hablar sobre ella, pues mira, voy a empezar yo, ¿por qué no? Ya que estoy dando la introducción a todo esto. Para mí es una película que me parece espantosa. Es una película realmente inútil.
Yo
para
no sé
lo que
por qué
es.
La elegimos.
No sé, aquí nos engañó alguien. Alguien sí, nos dijo que tenemos que hablar de ella. Me parece un defecto de la industria cinematográfica.
Sí, es una bobada.
Sí, aparte, innecesaria.
De todo. ¿No paran de decir tonterías?
Sí. No, y aparte hay gente que aquí la aprecia, no sé por qué, en nuestro grupo. A lo mejor es que no nos conocemos demasiado.
Debo intervenir.
Debo
intervenir. Vamos a ver.
¿Cómo? No, perdona, ¿intervendrás cuando? Bueno, intervén.
Ven. Vamos a ver, esta película, yo ya sabéis, soy un adorador de la tontita. De manera que la tonta es lo más importante que hay en este mundo, porque nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Y por eso es la tonta. Uh-huh. ¿Que todos los cómicos somos filósofos? No lo sé. Pero esta película se permite, entre otras muchas cosas, hablar de Dios, de la vida ultraterrena, de la vida anterior, de la muerte, de la religión. Se mete con feministas, se mete con izquierdistas, incluso se mete con Ángel Cordero personalmente, porque dice todos estos pedantes que se permiten, ¿sabes? Subirse a su montaña de mierda para decir que está
Dios. Bien, Lalo, ya has dicho lo suficiente. Ahora te vamos a decir nosotros nuestra opinión. ¿Cómo nos gusta esta película?
¡Hombre!
¡Me habéis confundido!
¿Cómo no nos va a gustar esta película, tío? Si a mí fue la única película que me hizo caer de la silla del cine, por risa. Lalo, has caído en la trampa, chaval.
La película es maravillosa desde los créditos iniciales de Terry Gilliam, con ese cutout, esa animación cutout que hace. Y con la canción, esa primera canción de Brian que interpreta Sonia Jones, me parece que
algo
se llama, tipo James Bond, ¿no?
Sí,
recuerda
sí.
mucho.
Brian. Sí. Brian.
Pues desde ese momento hasta la canción final, o sea, es que es una maravilla, toda. O sea, sí. para mí no le sobra absolutamente nada. Y tiene crítica social, aparte de la tonta, como dice Lalo, y de humor inteligente. Pues
sí, incluso se mete con Ángel Cordero.
Se mete
con Ángel Cordero de Dios, efectivamente, que se mete.
Pero además, o sea, de cosas muy importantes y muy actuales. 50 años tiene la película casi, se rodó en el 78. Y los temas son absolutamente actuales, sí. O sea, todo, o sea, me parece modernísima para la época.
Y del año anterior, del 77, era la Guerra de la Galaxia. Hay un momento brutal que Ángel Cordero, cuando recordamos esta película y nos reímos, siempre recuerda porque le encanta, que es el momento ese en el que aparece el ovni, sí. Vete tú a saber por qué y por qué no, y lo rescata para dejarlo luego en el mismo sitio.
¿Sabes que George Lucas les dijo que les encantaba ese, bueno, especialmente a Terry Gilliam, que era el director de arte, que le dijo bueno, se encontraron en una juntanza de algo y le dijo que le encantaba esa escena y que además que estaba rodada con muy pocos medios y tal, pero se nota un poquito. Yo no sé, ¿qué pensáis vosotros? Porque estará relacionado, o sea, ¿será una tontada sin más, un absurdo, o estará relacionado con el tema este que decían? Algunos que si Jesús era extraterrestre, que si el carro de fuego era una nave espacial, no sé, si a lo mejor se me tiró algo así.
Si está relacionado con eso es para reírse de esa teoría, claro, y de todas estas conspiraciones, claro.
Pero es un punto absolutamente fantástico que demuestra que en el guión todos, bueno, los que habéis hecho guión, Lalo, los que... Somos libres. ¿Por qué no va a haber un extraterrestre, claro, el año 33 antes de Jesucristo, en un jueves por la tarde a la hora del té, que es cuando empieza,
claro, pero,
esta,
hombre,
película?
O sea, pero bueno, o sea, digamos que la peli, vamos a centrarla.
Vamos a centrarla.
Y es una sátira social sobre el fanatismo, tanto religioso como político. Uh-huh. Y entonces, evidentemente, es actual porque seguimos en el mismo tipo de sociedad. Una sociedad que es totalmente fanática, tanto desde el punto de vista de las creencias como el punto de vista político, y cada vez en la política se está metiendo más el fanatismo.
Sí, sí, aquí entonces, hay que fai una crítica muy, parece que muy non velada, muy explícita, de dos movimientos políticos de izquierdas. Realmente también fue una crítica muy dura del fascismo, sí, y los totalitarismos, ¿no?
Claro, sí. Bueno, con los partidos políticos de izquierdas los clava, los deja crucificados.
Lo que Monty Python decía además es que el grupo este suicida, no me acuerdo exactamente del nombre, tenía más intervención en la película, pero que no lo quitaron por censura ni nada parecido, sino porque todas esas intervenciones le restaban ritmo y tal.
Iba
y cual al final.
Iba a salir un personaje con acento alemán y con un bigotillo.
Eso.
Que finalmente decidieron quitarlo.
Que el señor que salía ya por, imitando un poquito, claro, efectivamente.
Y por guión, el grupo autosuicida, uh-huh, eso lo puede trabajar en una secuencia.
Claro. Y queda un poco extraño, pero queda bonito, queda surrealista. Lo último que le faltaba. Bueno, estamos hablando del final ya, ¿eh?
Sí, un poco rápido.
Todavía desde el principio, o sea que...
Pero mira, lo que decía Ángel, está de plena actualidad por muchas cosas, pero yo creo que entre las muchas cosas de la actualidad y la pervivencia en el tiempo hasta el final de los días del hombre en la Tierra, de esta película, uh-huh, es porque su humor es muy actual y está tratando muchas cosas, y está tratando sobre todo de la estupidez humana. Cuando yo le dije a mi niña, a mi pareja, a mi mujer, vamos a ver la primera película, como no podemos proponerla la semana anterior, una que haya visto todo el mundo. Y si tiene risa también, porque nuestro programa va a tener risas. Y le dije, es La vida de Brian. Y sabéis, mi mujer, que tiene muchas reuniones de trabajo, sí, de todo tipo, me dijo, wow, hay una secuencia genial que yo me acuerdo de ella literalmente cada vez que tengo una de estas reuniones que no terminan en nada claro. Uh-huh. Y es ese momento en el que Judith, creo que se llama, viene corriendo al Frente Popular de Judea para que, por favor, rescaten a Brian. Y sin embargo...
Estoy de acuerdo, lo que cuenta es la acción, no las palabras. Necesitamos acción ya.
Tiene razón.
Ya podemos pasarnos aquí todo el día charlando, aprobando resoluciones, pronunciando discursos. Con eso no va a caer ni un soldado romano.
Así que vamos a dejarnos de parloteos. Es completamente inútil y no nos lleva a ninguna parte.
A ninguna. De acuerdo, es una pérdida total de tiempo.
Bien.
¿Han detenido a Brian?
¿Qué?
¿Y si te lo han llevado? ¿Le van a crucificar?
Bien. Esto requiere estudio inmediato.
Sí, señor.
Presento propuesta de acción inmediata.
Una vez sometida a votación.
Evidentemente, una vez sometida a votación, no se puede seguir una resolución.
¡Por Dios, vamos a salvarle!
¿Cómo es,
ante la reciente información que aporta la hermana Judith...
Apunta bien lo de Judith,
¡Rex, por favor! Es facilísimo. Lo único que hay que hacer es salir por esa puerta y evitar que los romanos lo claven. ¡Se lo han llevado, Rex! ¡Rex, se lo han llevado! ¡No lo entiendes! ¡Bah!
Se queda, ¿es que? se queda como diciendo, menuda histérica, ¿no?
Bueno, esta es la, yo creo que la única mujer que participa en todo el rodaje, ¿no? Todos los demás son, bueno, son
hay,
ellos.
Hay otra, la de la calabaza.
La fanática, ¿no?
Está muy logrado el Terry Jones.
Sí, sí, verdad, ¿no? Yo me creí que era una mujer.
Desde el principio, incluso con los brackets. Qué curioso. E introducen brackets a mucha gente.
¿Y tiene brackets? Yo pensaba que tenía los dientes así como roídos.
Bueno, son brackets, roídos. En todo caso, este aporte de la mujer, que es una tal, creo que era, ¿verdad, Laura? Una Sue Jones.
Sue Jones.
Esta mujer tuvo muy poco recorrido después.
Pero tú sabes que fue alcaldesa después.
Eso sí, de un... Cuenta.
Fue alcaldesa de una localidad inglesa, donde estuvo censurada la película Vida de Brian, hasta que ella propuso ponerla y fue cuando se enteró que no se podía. No se podía poner en el 98 o algo parecido, creo recordar. No estoy segura de la fecha, pero me hizo un montón de gracia. Ella fue cantante también, sí, aparte de... Sí, trabajó en alguna serie y tal. Iba a hacer la de... Ay, ¿cómo se llama? Doctor...
Doctor Who.
Esa, jugo, sí, pero al final no la hizo, no la hizo, ¿eh? Pero bueno, sin no mucho recorrido, sí, creo que no tuvo.
Esa que lo que la serie no tuvo recorrido.
Doctor Who, sí.
Pero hay que recordar que esta película, estamos hablando de una película que fue bastante censurada en países, curiosamente en España, quiero recordar que no fue censurada.
No, en España no, y en España estuvo en los cines Madrid durante 2 años seguidos poniéndola de manera continua. Hicieron una placa que vinieron a inaugurar, digamos, los Monty Python. Sí, sí, pero sí que estuvo censurada en Noruega y en Suecia. Para anunciar la película decían: es una película tan divertida que la han censurado en Noruega.
Lo que redunda en el éxito económico que tuvo esta película a nivel mundial. Es lo mejor que te puede ocurrir cuando hace una peli semi-escandalosa, según
consideren.
En Irlanda
creo que también estuvo censurada. Sí, bueno,
sin embargo, creo que ha tenido ya hasta dos resucitaciones. Es decir, yo recuerdo que en los años 80, yo esta película la vi en el año 89 o así, por primera vez en cines.
Porque se inauguró, primero se estrenó sin doblar. La doblaron en el 85, creo, y en el 90 o algo así debieron reponerla, algo así.
Es decir, que a mí particularmente el doblaje de esta película me parece excelente.
Está muy bien.
Ellos son muy quien de dotar con su voz de un humor impresionante, pero la traducción...
Excelente y un poquito excedente también.
Puede ser, un poquito. Sobran cosas.
Pelín.
Bueno, no te mola mucho. Yo había escuchado lo que dice Ángel también, que la película... Yo había escuchado que había tenido dos resurrecciones, pero bueno, igual también tuvo dos resucitaciones, pero no pasa nada, Ángel.
La resucitación es otra cosa.
El caso es que tengo que retomar algo que estabais comentando, Ángel, de que solo hay dos mujeres y en la poca presencia de la mujer, pero claro, es que cuando... cuidado, es que en aquellos momentos era muy complicado.
Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre.
O mujer.
Ser liberado.
O liberada.
De acuerdo. Gracias, hermano.
O hermana.
¿Por dónde iba?
Ya habías terminado.
Ah, sí.
Además, también es derecho de todo hombre.
O mujer.
¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo.
Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento.
¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?
Yo quiero ser mujer. Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta.
¿Qué?
Es mi derecho como hombre.
¿Por qué quieres ser Loretta, Stan?
Porque quiero tener hijos.
¿Quieres tener hijos?
Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren.
Pero tú no puedes parir.
No me oprimas.
No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl?
Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir.
El derecho padre.
Impresionante.
Y muy actual.
Ni siquiera de los romanos.
Y muy actual.
Bueno, los romanos tienen la culpa de todo. Sí. Hay que echarlos ya de una vez de nuestra sociedad.
Bueno, creo que lo viene un corte en donde se dice lo que nos dieron los romanos, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo. Sí.
Vamos a esperar.
Vamos a esperar. Sí. A mí me gustaría de esta. Bueno, me gustarían muchas cosas. Pero me gustaría destacar de esta película es que la actuación de los Monty Python a mí parece excelente. Ajá. Pero excelente, que no sea, yo creo que no se les ha ponderado lo suficiente.
Esa capacidad para hacer varios personajes, es
impresionante. Hicieron, de toda película. Hicieron 40 personajes.
Es increíble. El que menos hizo.
Pero entre 6 actores. Entre 6 es actores.
Estábamos diciendo, anda, el que menos hizo sí. Posiblemente fue Terry Gilliam. Como hacía, joder, como decía sí. Tú, Laura, creo que decías tú que
claro,
hacía.
Claro, sí. Como bueno, pero, la dirección de arte, la animación y
igual
tal.
Me perdí. Pero tengo una de las mejores frases de. Tengo una de las mejores frases de toda película que. Bienaventurados los gansos, ¿no? Esa es de Terry Gilliam, ¿no? Que no momento que están allí en el discurso de la montaña, que es una escena de verdad muy divertida.
¿Pero qué está diciendo?
Primero dice, bienaventurados los queseros.
Los queseros. Eso es buenísimo. No, hombre, se refiere en general a todos los fabricantes de productos lácteos.
Pero mira, es una cosa que siempre que veo películas como Braveheart o así, y hacen esa arenga a las masas, ¿no? Y todo el mundo los escucha y se anima y tal. Digo, ¿pero cómo lo escuchan? Lo escucharán los 12 primeros, pero el resto no, claro. No tienen que oír nada. Y claro, y esta parodia precisamente eso, porque es que es, claro, es
decir, hablarle
a una multitud, o sea, los que están delante lo escuchan, pero los que están detrás.
Eso siempre me lo pensé. Yo,
¿verdad?
A mí que me encanta, por ejemplo, ya, no sé si os lo he dicho alguna vez, me gusta Ben-Hur. En Ben-Hur.
Cuando, recordóme a Ben-Hur esta película.
Es que sale sí.
Algo de romanos, tío.
Pero no es gangoso. Bueno, pues en Ben-Hur, cuando Poncio Pilato, en ese coliseo inmenso que hacen para Jerusalén.
Sí, además es una escena muy parecida, ¿eh?
Sí, pues hombre. Se le oye todo Dios. Sí, nunca mejor dicho. Todo el mundo le oye.
Pero aún en el coliseo que tenía
una acústica especial y una arquitectura.
Ahí. Pero en un campo de batalla, que dice.
Yo creo que es la magia del cine,
que
digo,
venga aquí, disparaba el que le daba la gana.
¿Sí? No, oía todo Dios. Lo que pasa es que él gritaba, oía no sé los fieles que estaban en ese entorno, aplaudían y el resto aplaudían para que nadie cortara.
Claro. A ver, vamos a ver, no estaba el ministro de Defensa en Ecuador. Y dijo, ¡viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Y todos repitieron, ¡viva!
No, ni siquiera estaba en Ecuador. Yo creo que estaba en Salvador.
En Salvador. ¿No?
Sí. En Honduras no estaba.
Pero en Or acababa igual.
Sí. En esta película sí que se oye, y bastante bien, al que hace, no de César, pero el emisario del César, el representante del César, ya sea Poncio Pilato o quien sea, que lo hace el actor Michael Palin, y al lado está su amigo Pius Magnificus.
Para probar nuestra amistad, es costumbre en este día soltar a un reo de las mazmorras.
¡Suelta a Roger!
De acuerdo. Entonces, ¡soltaré a Roger!
Señor, no tenemos a ningún Roger.
¿Qué?
No tenemos a nadie de ese nombre, señor.
¿Y si soltaras a Roderick?
¿Entendión? ¿Por qué se ríen así?
Será por algún chiste judío.
¡Muy bien! ¡Soltaré a Roderick!
Tampoco tenemos a ningún Roderick, señor.
¿Quién es ese Roderick que queréis que suelte?
¡Es un gufián!
No consta en las listas, señor.
Pero bueno, ¿tenemos algún prisionero?
Sí, señor, tenemos un tal Sansón.
¿Sansón?
Sansón, el asesino saduceo. Silas de Siria, el Sagar. 66 sediciosos de Cesarea. 67 disidentes.
Si quieres, hablo con ellos. Buena idea, Pijus.
Ciudadanos, tenemos a Sansón, el asesino saduceo. Silas de Siria, alias el Sagar. 66 sediciosos.
Que políticamente bueno, súper incorrecto.
Hombre,
¿no?
Súper incorrecto. Ya por fin hemos llegado a no reírnos de los
defectos.
Sí, claro, bueno, pero es que imagínate, por ejemplo, Aragorn. Claro. Ese siendo gangoso.
Pero yo no puedo estar más en desacuerdo con eso, ¿eh? O sea, hay que reírse de todo. Según el contexto, el foro, por ejemplo, ahora que nos escucha mucha gente, pues si haces un chiste políticamente incorrecto es lo adecuado.
Por ejemplo, ¿se te ocurre alguno?
Bueno, no sé, a mí por ejemplo, ¿sabes qué ocurre? Que el donde yo trabajo, mi juez es una persona que olvida mucho los nombres y se preocupa porque claro, olvida los nombres, y un día le dije yo para consolarse, pero señoría, yo también olvido mucho los nombres, ¿sabes qué? Se me da mejor los números. Si la gente tuviese números, yo lo recordaría mejor. Es más, señoría, si yo hubiese estado en Auschwitz, me acordaría de todos mis compañeros.
¡Ay, Dios mío!
Y esto se llama bueno, empezar. Y aquí fuerte. Termina el programa Sueños Diabólicos.
El programa no lo hemos intentado.
Nos sentimos arroba policía.
No seas malo. La comedia es tragedia más tiempo. De manera que hoy día yo no haría ningún chiste, no me atrevería a hacer ningún chiste sobre la matanza de Gazatíes, ¿sabes? Y sobre eso no, mira, porque no ha pasado suficiente tiempo. Pero, oye,
por ejemplo, hay un chiste de que sí, del que sí que nos podemos reír mucho, que es de los que más me gustan a mí, que es cuando este hombre le pide limosna, una limosna para un ex leproso.
Vale, porque ahí ya no hay una persona con discapacidad. No,
bueno, pero todos los que la acompañan la tenían. ¿Y tú por qué pides si eres el leproso? Es que viene un tío que se llama Jesús de Nazaret, me curó y me jodió el negocio.
Sin preguntar ni nada.
Y no me preguntó. Y ahora
que. Ah, me ha fastidiado.
La verdad es que es una de las mayores escenas de expresión corporal. A movimientos de Michael Palin, como está todo el tiempo sin parar, que hay durante toda la película. Todo ese seguimiento que ella hace sin parar de arriba abajo, que parece que tengo baile de sopito. Sí,
que solo se detiene ante unos excrementos de bichos y los mira
y los saltos, porque va.
Sí.
Sabéis que Michael Palin fue el que ideó el personaje de Pilatos, ¿no? Y entonces, bueno, que se le ocurrió meter una película que el personaje está inventado ya, pero para desgracia de algunos, pero estaban dándole vueltas al guión de la película y tal, y de repente llegó él con el personaje de Pilatos, ¿no? Y entonces dijeron, ah, perfecto, ¿no? O sea, es lo que faltaba justo en la película, un personaje así. Y entonces cuando rodaron la escena esta maravillosa de cuando hablan de Pijus Magnificus, que dicen, va, pero es un personaje inventado, es un nombre inventado.
Y dice
que yo tengo un amigo que se llama Pijus Magnificus, ¿no? Los extras que estaban, los soldados, no sabían lo que iban a rodar. Entonces las risas parece que son reales y que el mandarles callar, el silencio, tal, no reáis y tal, es de verdad. Y entonces, pues queda muchísimo mejor. Y dijeron, jolines, realmente funciona el chiste, ¿no? Lo hemos probado aquí con el reparto de la película y funciona. Y nada, bueno, era comentar solamente eso.
Es que muchísimas gracias. Si me lo hubieran dejado, yo lo hubiera hecho así también. No se lo va, como la que le hemos hecho a Lalo ahora, tú verás. No se lo contamos y le soltamos. A ver cómo reacciona.
Y su mujer, gusta. Y su mujer se llama incontinencia, ¿no? Y
suma.
Claro, es que ahí el público que está viendo la película se está identificando con esos soldados, porque ¿a quién no le ha pasado que estás en un sitio donde no te puedes reír? ¿No? Claro.
En un funeral.
Cuanto más intentas.
En un funeral.
Bueno, en los funerales, en misa y en los programas de radio hay veces que los presentadores de las noticias están y de repente les da la risa. Claro. Y es que es imposible físicamente. Ya. Bueno, cuesta muchísimo trabajo.
Es lo bueno de este programa, que aquí no podemos reír.
Tampoco te puedes reír cuando te para la Guardia Civil en carretera.
No, porque
Está mal visto. Y mira que hay chistes de Guardia Civil que se podrían contar en ese momento, pero
no es un chiste lo que me pasó a mí una vez.
Y seguro que se rían.
De esto que no te puedes reír y te ríes porque es que no hay otra. En una posición. Por mi esfuerzo, mi desgracia, he estado 5 o 6 veces de tribunal en una posición, y hubo una vez en que los 5 miembros del tribunal, ante la exposición de la opositanda, es que ella misma veía que lo que estaba haciendo era de risa. Que fuera, y no podíamos. Uno de los compañeros se metió debajo de la mesa. Debajo de la mesa empezó a reír, le oíamos todo. Ella no, menos mal. Y los demás estamos aguantando el tipo de una manera que bueno.
Es horroroso, es un trabajo.
Estaba curioso, estaba de presidente cuando
Ángel,
salí,
espero que te pusieras buena nota.
Hombre, a día de hoy sigue dando clases.
Yo solo recuerdo que iba a disculparme delante de ella porque a lo mejor había perdido. Se había dado cuenta, tal, cuando se fue y tal. Y de repente me pilló ella por la mano y me dice, perdonar por la exposición tan penosa que he hecho.
Ay, pobre.
Pues ya no te digo nada.
Oye, una cosa. Ey, ahora que estamos hablando de cosas serias, el programa, Ángel, cuando lo has presentado, yo creo que a la gente le habrá quedado claro que en realidad esto consiste en que damos para ir al cine. Somos amigos, como la gente hace, quedamos para ir al cine y después charlamos. Esa es la cosa, ¿no? Ajá. Pero entonces, por lo tanto, esto no va a ser un programa de actualidad cinematográfica, ¿no?
Ah, no.
¿Qué? Claro, te lo pregunto porque claro, imagínate, si fuese un programa de actualidad cinematográfica, nos veríamos obligados a tener que mencionar a una de las grandes figuras del audiovisual gallego. Me vais a permitir que incluso lea, no quiero perderme ni una de las palabras que he escrito. Deberíamos mencionarlo porque si os fijáis, cada vez más artistas y técnicos, eso ocurre año a año, en la producción audiovisual española son gente que ha ganado un premio Goya. Cada vez hay más. Pero oye, cuidado, con dos premios Goya, poca gente puede presumir de tener dos premios Goya.
Hay algunos aquí que pueden presumir de más.
Incluso a poca menos gente puede presumir de tres premios Goya. Bueno, pues Ángel de la Cruz no es presumido, no presume de que ha ganado tres premios Goya, pero Ángel de la Cruz ya lo conocemos todos, aparte es nuestro amigo, director, escritor de guiones, literario, y ha dirigido tanto ficción cinematográfica, documentales, y no sé, y si encima cocinara bien ya sería la pera.
Que puede ser.
Dice Laura que tiene un rasgo humano, sabe por lo
esto no es First Dates. Esto no es First Dates.
No es First Date, pero bueno, eso sí, sabe imitar a quién era, John Wayne.
Camina como John Wayne. Ya le diremos cuando venga que nos lo haga.
Pues, señoras y señores, tengo el placer de anunciarles que este sábado que viene, 29 de mayo de 2026, y os lo digo ahora en directo, cuando son las 16:26 horas en Canarias, atención al dato, se va a estrenar en toda España, en los mejores cines de España y en los peores también, la película La Silla. Una película de terror psicológico, que sería la envidia de, no sé, por ejemplo, Henri-Georges Clouzot, el director de Las Diabólicas. Uh-huh. Es todo un ejercicio de narrativa de suspense que haría las delicias de Patricia Highsmith, por ejemplo. Uh-huh. Y oye, ahora ya hablando en serio, La Silla. Imaginaos que un escritor de novelas de suspense dice, ¿qué sufriría, cómo lo viviría uno de mis personajes si lo atan a una silla y suceden ciertas cosas? Y dice el escritor, voy a probar. Uh-huh. Hay muchísimas películas de escritores.
Hay una película, ajá, que se llama El juego de Gerald, puede ser, que está, bueno, tienen una relación carnal, digamos. Qué fino me he puesto.
Comen carne.
La atan a la cama y a él le da un infarto. Uy. Y entonces ella se queda esposada a la cama, claro, y empiezan a pasar cosas. Sí.
Es que,
no sé si va por ahí, me dio la sensación.
Todavía no la he visto, pero sí sé algo de ella, porque hace años, yo Ángel lo veo cada muchos años, tomamos un café y tal y cual, y cuando él ve que se puede librar de mí, acaba la reunión y me... No, ahora hablando en serio.
Eso no es verdad.
Son cosas, no, ya lo sé, qué broma. Pero ahora hablando en serio, La Silla, nosotros normalmente no prestamos atención a esta serie de inventos que son fundamentales, pero que ha costado todo un proceso muy largo en la antigüedad hasta llegar por fin a La Silla. Yo he leído algo, ¿no? Ya que hacía este hombre la que presenta la película, Ángel de la Cruz, viernes 29 de mayo de 2026, terror psicológico. Si te gusta sufrir en el cine y luego sentarte con los amigos a charlar, La Silla. Bueno, pues La Silla, los primeros...
Este programa está patrocinado por Ángel de la Cruz.
No. Ahora, no.
Te pago el café.
Algo ha tenido que haber.
Es que si fuésemos un programa de actualidad cinematográfica, esto es actual. Luego nunca será así.
Yo creo que en Vida de Brian, Ángel de la Cruz va bien pintado.
Yo estoy seguro de que le encanta.
Sí, sobre todo por el apellido.
Sí, ya tendría mucho sitio.
Oye, pero no.
Informemos que acaba de llamar Eric Idle diciendo que a ver si falamos de película y no de otras historias.
Hay que decir que Eric Idle, que a mí me parece el más histriónico de todos, en ese momento en el que hace de nervioso, de que se pone amigo de carcelero, medio tartamudo, y que luego no lo es.
Bueno, como te iba diciendo.
Es el que protagoniza. Igual deberíamos dejarlo para el final, pero bueno, yo no aguanto más. Es el protagonista, esa secuencia impresionante de la cual No va a hablar. La dejo para el final, Lalo.
Vamos a darle para el final, porque final, como venga, es la secuencia final, pues al final
muy bien. Ya parece que segundo como que interrupto, Ángel, ¿qué te es?
Eso, venga.
Dos romanos y ahora.
¿Sabías que Eric Idle en la serie de humor que tenían ellos en televisión, Monty Python Circus o algo así?
Playing Circus.
Había un momento, hubo una sección que se repitió que se llamaba Eric Idle es el mejor. Y entonces había un sketch con Eric Idle, porque es verdad que caía muy bien a la gente sus interpretaciones y sus tonterías. Sí. Y tenían, y ellos mismos se rieron de sí mismo poniendo esos sketches.
Acabo de llamar Eric Idle, que muchas gracias.
¿Sabéis que esta película, el germen de esta película fue gracias a él? ¿Ah, sí? Ellos estaban en una rueda de prensa presentando a los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Y estaban hasta el moño, porque además había sido un rodaje tremendo, porque Graham Chapman creo que se bebía todo lo que había. Acabaron Terry Jones y Terry Gilliam mosqueadísimos entre ellos. Bueno, estaban hasta el moño, además con ropas incómodas, con un tiempo terrible, y habían acabado el rodaje horrorizados y sin ganas de hacer nada más. Entonces les estaban preguntando, ¿no?, los periodistas y tal, y ya aburridos de contestar siempre lo mismo, de repente pues uno les pregunta, ¿y cuál va a ser vuestro próximo proyecto?, ¿no? Y entonces Eric Idle dice: Jesucristo, ansías la gloria. Pero lo dijo de coña. Y entonces, pero claro, pues de un grupo de mentes así de creativas, de mentes y de mentes como ellos, pues ya cogieron Jesucristo, ansías la gloria, y ya empezaron a darle vueltas al tema. Primero iban a hacer una película sobre la vida de Jesús, metiendo, parodiando a Jesús, pero luego...
Luego
ellos, aunque no eran creyentes, decidieron que el personaje de Jesús pues era un tipo majo y agradable y que tampoco tenía nada de qué reírse de él, ¿no? Que lo chungo fue lo que hizo luego la religión con esas enseñanzas, digamos, ¿no? Claro. Que es con lo que se meten en la película. Sí.
El fanatismo,
etcétera. Pero que él como tipo, pues parecía un tipo agradable. Entonces fue cuando se les ocurrió la idea de poner un personaje paralelo que sufriera todos esos fanatismos y demás en sus carnes. Y bueno, luego fueron
y que no pudieran hacer milagros, que claro, si puedes hacer milagros, pues te libras de muchas más cosas.
Por lo visto,
pues,
escribieron el guión en conjunto en una isla, tenían el dinero, sí, y decía, yo recuerdo el comentario de uno de ellos en un documental que vi, que decía: ¿sabes lo que pasa? Que es que creo, al final creo que nos llevamos demasiadas cajas de vino. Ya sabéis que algunos de ellos, como Graham Chapman, pues también tenía un gran problema.
Dejó de beber para hacer de Brian, porque en principio iban a poner a otro para hacer de Brian, pero luego él decidió dejar de beber. Creo que el hombre además es médico y que es un médico maravilloso y que al conseguir dejar de beber, que no solamente interpretó muy bien a Brian, sino que hizo de médico en el rodaje, de la película.
Y perdió el sentido del humor.
Pero es el personaje más serio. ¿No?
Muy bien metido, muy bien buenísimo. Metido.
Sí, pero ahí no sale.
Ahí no. Pero yo soy médico en esa película también.
Dice Laura, y sin embargo... Jesucristo puede ser uno de los personajes del que más chistes se han hecho. Que encabece el ranking, pero por lo menos entre los 20 personajes históricos que protagonizan más chistes, ahí está.
Mira, por ejemplo, y estos son de los textos apócrifos, porque yo soy un gran estudiante de la antigüedad, estudié con curas. Vengo de una buena familia. Vengo de una buena familia, ¿sí? ¿Se me oye? Mi padre era cura, o sea, imagínate. El caso es que estudié con cura, salí bien parado, ¿no? Porque no todos. El caso es que estudié no solo la Biblia, sino los textos apócrifos. Y por lo visto ocurrieron cosas. Igual os suena algún anacronismo, alguna palabra antigua que no entendéis. Pero Jesús, antes de hacer muchos milagros, ya era conocido entre sus compañeros porque aconsejaba muy bien. Y entonces, por lo visto, en un sábado de marcha, después de una semana pésima de Pedro como pescador, iba con su bultaco. Esta es una palabra antigua que igual mucha gente... iba con la bultaco y se cruzó con Jesús, que también iba con la bultaco. Pararon, Jesús, quillo. Es que apenas tengo dinero, no he ganado nada con los peces, pero me quiero ir a tomar algo. ¿Dónde puedo ir? Dice, hombre, yo he escuchado uno... Joder, ¿cómo se llamaba? Calvario. No vayas al Calvario, que allí te clavan. Por lo visto, en los apócrifos.
De verdad,
Que era un papel Santi Petri, ¿no?
Y hubo otra vez que ya, y ya no, ahora ya con los milagros. Y hubo otra vez que estaban apedreando a la pobre Magdalena. No saben los apócrifos si era la Bella Peazo o era Magdalena el Zángano, pero estaban apedreando a Magdalena. Y él, claro, llegó ahí en medio y gritó con esa voz poderosa, profunda, que tenía Jesús, cavernosa, dijo: el que esté libre de pecados. Todos callaron. ¡Que tire la primera piedra! Y una mujer por detrás, mayor, se da un salto y le tira una piedra. Coño, mamá, que por ti no iba. Es así.
Bueno, y eso nos da pie a porque las mujeres no pueden apedrear en la película.
Bueno. Hay alguna mujer aquí.
No. Ya se ve que todos los personajes tienen barba.
Sí, y el mercado, este mercado... El mercado subterráneo, que se diga a vender barbas para que las mujeres se
puedan apedrear.
Clandestino.
Platos rodados, gravilla.
Gravilla. Cucuruchos de gravilla.
Qué bonito.
Se ya hay por el suelo y dice: ¿cómo está, no, señora?
Pero bueno, me has convencido.
Pero oye, es verdad lo que estáis diciendo, y estos tienen un humor, se meten con todo, situaciones muy actuales, se meten con la gran tonta que es el hombre, el ser humano por excelencia, pero claro, hay veces que el humor de Monty Python no lo entiende todo el mundo.
God, you've come, Rich. Yes, well, I think I should point out first, Brian, in all fairness, that we are not, in fact, the rescue committee. However, I have been asked to read the following prepared statement on behalf of the movement. We, the People's Front of Judea, brackets, officials, end brackets, do hereby convey our sincere fraternal and sisterly greetings to you, Brian, on this, the occasion of your martyrdom. What? Your death will stand as a landmark in the continuing struggle to liberate the parent land from the hands of the Roman imperialist aggressors, excluding those concerned with drainage, medicine, roads, housing, education, viticulture, and any other Romans contributing to the welfare of Jews of both sexes and hermaphrodites. Signed on behalf of the PFJ, etc.
Hay que ver las caras del equipo.
Pero como diría Brian, que dice: ¿What?
¿What?
No, un gustazo. Usted ha escuchado un actor inglés.
Sí. Yo he escuchado algo de brackets, además.
Sí, y de hermafroditas.
Y semáforos también. Sí.
Bueno, yo. No con respeto a esto, pero yo. Porque de inglés no tengo ni idea. No, pero quería. Creo que tenemos que mencionar un poquito cómo se hizo esta película, por qué se hizo esta película. Sí. Gracias.
¿Por qué se censuró antes
efectivamente.
Ya de estrenada?
Sí. ¿Quién la salvó?
No, hay que alabar a las hipotecas.
Eso bueno, es. Vamos, sobre todo si te suma mansión y hipotecas por 5 millones de dólares.
A ellos la compañía les había ofrecido dinero ya para. Emmy.
Sí,
¿no?
Sí, Emmy.
Les había ofrecido dinero para hacer la siguiente película, porque con el éxito que habían tenido con Los Caballeros, pues ya dieron por hecho que tal. Mandaron el guión, uno de los directivos dijo que sí, que para adelante con ella, pero luego el director, el jefe de la compañía.
Bueno, o director ejecutivo, sí.
Bernard, el CEO. Bernard Delfont, presidente de EMI, perdón.
Toma ya.
Dice que no, es que esa película que no se hace, una por irreverente y otra porque es que además su hermano había producido una serie que se llama Jesús de Nazaret, rodada en Túnez y de la que luego aprovechan los decorados para grabar La Vida de Brian, los decorados y a los extras, que los extras decían... ¿Seguro que queréis rodar esto así? Porque el otro director lo hubiera hecho de otra manera. Pues total, ya se habían ido a Túnez.
Eran extras expertos en crítica cinematográfica, vamos.
Ya habían ido a Túnez y ya estaban con el equipo allí y tal, y de repente les dicen que nasty de plástico, que no les dan el dinero para hacer la película. Y entonces, a ver, venga, contad,
entonces,
por favor.
Entonces, here comes the sun.
¿Qué ganas tenías de decir?
Oh, sí, bueno, sí, sí. George Harrison. Bueno, por medio de Eric Idle. Otra vez.
Te llamo ahora, ¿no?
No. Sí, se estaba molesto porque no dábamos voluntad a hablar de él. Pues George Harrison, que era amigo, como acabo de decir, de Eric Idle, faló con su representante con la intención de poder financiar la película y al final tuvo que hipotecar a su mansión. No era una mansión, falamos de un dos Beatles, no tenía problemas económicos, pero hipotecó en 5 millones de dólares para poder... sacar adelante este proyecto. Y para esto montó un estudio también, que se llama Handmade Films. Handmade Films, que fichó después, a principios de los 80, un montón de películas, digamos que apoyó un montón de proyectos y películas muy particulares, que a lo mejor no tenían cabida en otro. Pero bueno, que esto fue gracias a, y como dijo Eric Idle, é a entrada de cine más cara de historia, porque dijo George Harrison. Cando vivo guión, dixo, eu quero ver esta película. Entonces, por eso financiado.
Qué y hace, hace un pequeño cameo.
Un cameo, sí.
Sí,
sí, sí, 15 segundos.
Mr. Papadopoulos o algo así se llama. Sí.
Pero el, no podemos pasar sin poner ya de una vez uno de los mejores cortes que puede tener esta película. No solo se mete con Dios, la Biblia, lo, tal y cual, sino, por supuesto, en todo momento, con los políticos.
¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes.
¿Puedo entrar en vuestro grupo?
No, fuera.
Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más.
¿Estás seguro?
Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro.
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Yo los odio.
¿Ah, sí? ¿Cuánto?
Mucho.
Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
Disidentes. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Disidentes también.
Al Frente Popular de Judea.
Disidentes.
¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros.
Creí que éramos de la Unión Popular.
Frente Popular.
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
Ahí está.
¡Disidente!
Es una persona sola. La Unión Popular es una persona.
Unión consigo misma.
Y eso es algo que te hemos visto durante sí. A lo largo de estas décadas que pasaron después de la película un montón de veces. Sí. Una y otra vez.
Así nos va a la izquierda.
Pues cabreo, me voy a fundar mi propio movimiento dentro de este partido o mi partido dentro del propio partido. Claro.
Y, pero claro. es muy gracioso cuando se encuentran, cuando van por los pasadizos que van a dar el golpe, se encuentran con los del Frente de Liberación de Judea o algo así y se ponen a pelear entre ellos. Y Brian les dice, pero vamos a ver, si tenemos un enemigo común, ¿no? Dice, ah, sí, los del Frente Judaico Popular. Dice, no, hombre, no, los romanos. Ah, los romanos. Pero se siguen peleando entre ellos, ¿no? O
sea, es un recuerdo, a mí... No sé, bueno, no me quiero poner trascendente, ¿no? Pero es un pequeño recuerdo a cositas como la Guerra Civil Española. Aquí hay una peliculita en la que recuerdan quiénes son nuestros enemigos. Los anarquistas. ¿Cómo que? Pero si somos del mismo. No, pues somos la separación. Claro.
En cierto modo.
Pero hay decoratorio.
Por ponernos con ese. O a prolongar ese tema.
Gracias, Marco. Gracias.
Sí que es cierto que, ainda que a crítica en ese caso muy feroz, parece que hay también muchas veces, por cierto activismo, un miedo de enfrentarse a su enemigo real. Que es lo que pasa con el personaje este de Reg, do fantástico John Cleese, que no chamó, ya os digo, pero.
Está a punto.
Pero digo que es un papel, o sea, digamos que no todos los papeles que fue, porque bueno, aquí hay varios que fan de primer Rey Mago, segundo Rey Mago, tal, pero o de Reg. Ese activista que parece que é o exemplo, pero van a ir a facer ese asalto ao palacio e non vou, que non estou ben. Sí, sempre tiña unha excusa para non dar a cara, e digo que tamén un pouco é unha crítica tamén a ese activismo tan de sofá, ¿no? Que xa en aquela época xa existía, pero que ainda vai efectivamente, ainda vai máis como esa escena de estamos de acordo en que hai que pasar a acción, pero vamos a votar primeiro e a
claro. Activismo que entre outras moitos momentos te lo hemos que poner al público, a estos chavales que no han visto todavía la película, que entre otros muchos momentos les sirve para unirse contra el enemigo común.
Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres.
Y a los padres de los padres de nuestros padres.
Sí.
Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres.
Vale, Stan, no desarrolles más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre.
Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad,
la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
Y el vino.
Los baños públicos.
Y ahora se puede salir de noche sin peligro, ¿eh?
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? Que te folle un pez.
Buenísimo. Buenísimo.
Es tremendo.
Y además enseñaron latín, ¿eh?
Sí, sí.
Porque esa, la secuencia... Por favor, es buenísima. Y además es que mira que alargan el plano en el que está Brian escribiendo que la, para entrar en el Frente Judaico Popular, ¿no? Como primera prueba.
No, no, Popular de Judea.
Ese, perdón. Le mandan escribir Romanos go home, ¿no?
Sí,
ellos
sí,
a casa, ¿no?
Y, pero domus.
Claro, y entonces él se pone a escribir, está muy nervioso, y en el plano, a lo lejísimos, se ve que va viniendo el romano que le va a pillar, y el tipo allí escribiendo con la brochita, y venga a acercarse, y mira que alargan ese plano hasta que ya por fin, oiga usted, ¿qué está escribiendo ahí? Y el problema es que lo está escribiendo mal en latín.
Claro.
Gente llamada a romanos a casa ir.
¿Qué es esto? ¿Cómo él? Y le coge de la oreja. ¿Cómo es la declinación romanus romani?
Pero fijaros.
Escríbelo 100 veces y se pasa toda la noche. Y claro, luego aparece todo al día siguiente, todo lleno de
Pero romani. Es genial porque él, o sea, le dice, bueno, muy bien y tal. Y entonces él se queda observando lo que hizo, ¿no?
Su obra.
Y todo tranquilo y todo tal, porque bueno, se acaba de ir el otro romano y tal, y de repente llega los otros romanos, el relevo, digamos. Sí. Y él, bueno, pues se queda así tan tranquilo y de repente vuelve a mirar y sale corriendo. Claro,
que es lo que se llama un running gag.
Claro. Fijaros que tienes razón una cosa. El latín, aunque no lo creamos, ha perdurado muchísimo en nuestros tiempos. Donde menos te lo espera mi hermano, tú lo conoces, Virginia Santi, mi hermano es médico.
Sí.
Cádiz, el casco antiguo, se llena a veces la consulta y tal igual. Y un día de estos de muchísimo trabajo, la consulta llena, que echa una hora extra, sale y está el último allí. Y está claro, el último sentado con su tridente, la lanza, el y le dice, usted lleva mucho tiempo esperando, y le dice, Rosa, Rosae. Bueno,
pero eso, Lalo, pero eso pasa en el barrio del Pópulo.
Eso ocurre, sí, en el Pópulo. Pero aprovecho que he tomado la palabra, tenemos que proponer una película para el siguiente programa, el programa 1, este es el 0, ¿vale? Porque ha sido un buen programa, pero...
Pero por favor, nada de David Lynch, por favor.
No, precisamente.
No, David Lynch, no, que Lalo, sabemos cómo te pones.
No nos gusta.
Vamos a ver, por favor, un momentito. Frank, nuestro amigo Frank, no ha podido venir hoy, ya lo conoceréis. Cuando hace un año hablamos de este programa, hacía poco que había muerto David Lynch. Y yo entonces conocí a Frank, que ahora tiene 31 años, pero entonces tenía 30.
29. Como Quack.
Es el niño del grupo.
¿Verdad? 29.
El niño de Quack. Lo estamos viendo crecer, ¿verdad?
Pero Quack.
El caso es que yo le dije, no, pero Frank, no has visto nada de David Lynch en aquel momento. Me dice, no, ha muerto hace poco. No había visto nada de David Lynch. Entonces estaba dedicada a Frank. Igual luego la ve y me dice que le parece teatral. No lo sé lo que dirá. Pero yo voy a proponer la que más me conmocionó. No es la que más me gusta, no es la mejor, pero la primera que vi de David Lynch, que es Terciopelo Azul, y me conmocionó. A partir de ahí me enamoré de su cine. Y es la que propongo, chicos, que veamos y la debatimos. Y como dice Laura, la destripamos, como decía Jack, ¿no? Vayamos por partes, pues eso, la destripamos y que sepa nuestro público que no solo vamos a reírnos nosotros, sino que le vamos a hablar también de lentes, de sinergias y cosas que dice Tomás cuando
de
se pone
temas,
de técnica, de orejas, temas, de orejas,
de narrativas.
Y que no todas las películas van a ser comedias, claro también. No,
la próxima, muchas risas, bueno, no van a
ser. Pero ¿qué dijimos? Bluebell es una comedia. Claro.
Sí.
Yo me parto la oreja.
Nos iremos presentando, quien no es guionista, pues es un gran amante, organizador de festivales, quien no es una directora artística, quien no es un catedrático de la enseñanza cinematográfica, quien no es la diosa de la animación. En fin, ya nos iremos conociendo y esa será la película. Ahora voy a despedir, con vuestro permiso, la película. Voy a empezar a introducir la despedida. Nombraste a Graham Chapman antes, Laura, sí. Y este pobre hombre que lo vemos tan bonito y tan haciendo de Brian tenía un problema muy grave con la alcoholemia. Uh-huh. Es verdad que dejó de beber para la película, pero luego lo retomó con ganas, como se suele retomar. Y 11 años después murió Graham Chapman en las redes. Todavía no había grandes movimientos de redes, internet y todo eso, pero sí que consta como uno de los vídeos que más se vio en su momento el funeral de Graham Chapman, acompañado de familia y, por supuesto, todos los miembros de Monty Python, y la música que pusieron en la que escucharemos ahora, ¿no? Esta canción, esta película, lo que decía al principio de la tonta, la comedia es muy importante y hay grandes filósofos encerrados en cómicos y al revés. Habría que buscar en los apócrifos, pero bueno, el caso es que gente, mira, por ejemplo, hay un gran cineasta muy conocido que después de presentar una película, en mitad de la rueda de prensa, le preguntaron, como si él tuviese que responder a esas cosas, bueno, señor Allen, ¿y usted qué opina de la muerte? Y dijo la mejor frase para mí, la muerte, estoy en contra. A mí me parece genial, y es así, ¿qué más se puede decir? Tonterías. En fin, el caso es que la canción Always Look at the Bright Side of the Life.
Alto ahí, que acaba de decir, Eric Heider dice que tenemos que pedir permiso para poner esa canción, bueno, sí. Porque él fue el que la escribió.
Exactamente.
Eso quería como o sea, dice, sin te ser tan pesado. Claro.
El que la escribió y el que tuvo la idea de acabar la película, sí, con una canción.
Pero un detalle antes de que pongamos esta canción, que a mí si no me quiero que se me quede en tal. Siempre que hablamos de esta película, Graham Chapman es Brian.
Sí,
es Brian. Pero no solo hace de Brian, que no se nos olvida. No, que hace también, es el protagonista, sí, absoluto, y le da tiempo a hacer otro papel.
¿Cuál?
El de Pijus Magníficos.
No me di cuenta. Bueno, claro, con las barbas.
No se le nota.
Y es segundo Rey Mago también.
Pues ahí va muy caracterizado, no se le nota.
Pero
Pijus Magníficos.
Pues no lo sabía.
Juan Bimbo, el tío. Ahí está, sin beber incluso. Pobre.
No lo sabía. Pues mira, la canción, como cualquier buen músico y cualquier buen cómico, es verdad que la hizo por lo visto en 40 minutos. Se encerró con su piano y su pedra en la cabeza y la hizo en un momento. ¿De acuerdo? Eric Idle. Esa canción se ha convertido en algo que trasciende la película, y en Inglaterra desde el año 89 en adelante ha sido siempre una de las tres canciones más solicitadas en funerales. Uh-huh. Y atención al dato, y ahora la vamos a escuchar. Guerra de las Malvinas, 1982. Para los chavales que a veces no saben de estas cosas, Malvinas, un mojón de islas en el culo del mundo, ¿vale? Crisis política argentina, crisis económica Thatcher, en esos casos, ¿qué es lo mejor? Una guerra. Hicieron una gran guerra y hubo, 74 días duró, pero sí hubo un barco, solo uno inglés, que torpedearon y se hundió. Fue el HMS Sheffield. Y este barco, murieron 20 personas, no es ninguna tontería, sobrevivieron 26. Mientras estaban esos 26 agarrados a su salvavidas, Leonardo DiCaprio ya había ido al fondo, eso no cuenta. Por Dios. Y estaban todos ateridos de frío, temblando, huyendo, pensando en la muerte. No sé quién empezó y todos los demás terminaron cantando al unísono hasta que los rescataron esta canción preciosa.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death.
Queríamos cantarla con todos.
Como si nos estuviéramos hundiendo en nuestro primer programa.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.
You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Always look at the bright side of life. Always look at the right side of life.
Aquí cada uno hace su versión.
Always look on the right side of life.
First things out in the sea, you know.
Always look on the right side.
I mean, what you gotta lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Nothing. We'll come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer.
Always look on the right.
You know, I must want to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there.
Bueno, ahora él non se atreve porque está aquí, está un pouco nervioso e non quere dicirlo. Esta escena, que a escena final de la vida de Brian, que está con un sol radiante y despejado, a mí me recordó, leyendo un libro de del profesor Ángel Cordero,
no puede.
Mirarse en vero subliminal, que os recomiendo, pues es cierto que yo ya no recordaba esto, leyendo, hay un anuncio que sobre Panty Yanira, atención, que donde se sugiere unha crucifixión. E o fondo, e eso era o que veño, o fondo é como en todas as escenas da crucifixión que temos visto en pinturas, era tormentoso e tal. E aquí, sin embargo, Monty Python, que fai? Todo o contrario.
Todo o contrario. É absolutamente brillante la versión, porque é a única película donde a crucifixión ocurre en un momento brillante de luz, sin ninguna nube.
¿Sabéis
no haber...
que ellos estaban todos malos, estaban todos enfermos, con gripe? De hecho, uno de ellos, no me acuerdo ahora quién, sale vestido porque estaba tan malito que no podía estar desnudo por el trancazo tremendo que tenía. Sí. Así que lo pasaron francamente mal, o sea, decían, estamos con gripe y encima nos crucifican.
Y por eso cantaron Always
Look at the Bright Side of Life.
Podía ser peor, podía llover.
Y cuando te crucifican solo te quedan dos opciones, o resucitas o resucitas o algo así. Como...
Vamos, que pudieron haber tenido algún sueño diabólico.
A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
Moi boa tarde, no que resta de xornada na Coruña. O tempo estará marcado por